Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Atrae, Santísima Señora, Madre de Cristo vivo, atrae el don del Espíritu Santo a nuestra mente para que se abra a la verdad y a nuestro corazón para que se abra al bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seamos todos bienvenidos a este tiempo de reflexión. De un modo muy cálido y muy cercano, quiero especialmente dar esa bienvenida a los nuevos docentes que se integran a nuestro Colegio Jordán de Sajonia. Sobre todo por, llamémoslo curiosidad, les pediría el favor de que levantaran su mano quienes son nuevos aquí en el colegio. Sé que también tenemos toda una tradición, pero hay un buen número que son nuevos. Muchas gracias por sus manos levantadas, que significan no solo que están presentes hoy, sino que quieren estar presentes en la vida, en la misión y en el futuro de nuestro querido Colegio Jordán de Sajonia. Vamos a reflexionar sobre la ciudad y vamos a mirar nosotros como creyentes qué podemos esperar, qué podemos aportar, qué podemos temer y qué podemos celebrar dentro de ese misterio, dentro de esa realidad tan compleja que es la vida de la ciudad. Una gran parte de nosotros, quizás la mayoría, nos hemos encontrado con esta realidad de vida ciudadana desde el comienzo. Es verdad que hay personas que tienen una experiencia distinta, una experiencia noble y bella, que es la de tener su primera infancia en otra realidad que llamamos el campo. Y también, por supuesto, hay otros hermanos nuestros, seres humanos, que tienen otra experiencia diferente, la experiencia de la vida en la jungla, o la experiencia de la vida en las islas. Sí, eso sucede, pero la gran mayoría de la población humana hoy nace, crece, con mucha frecuencia se reproduce y muere en la ciudad. De hecho, este es un fenómeno que ha tomado mayor impulso en los años de vida que Dios me ha concedido. Hace unos pocos años, la humanidad cruzó una barrera, cruzó una frontera. Hasta hace pocos años, más de la mitad de la población vivía en lo que podemos llamar el campo. Pero hace pocos años, la tendencia, que parece irreversible, alcanzó y superó esa barrera. Hoy por hoy, más de la mitad de la humanidad vive en ese fenómeno social, complejo, rico, a veces amenazante, que llamamos la ciudad. Me he convencido de que es buena idea, cuando se trata de realidades tan complejas, empezar con un primer punto, que es la historia. Entonces, ustedes tienen en ese tablero los cuatro puntos fundamentales que queremos tratar en este encuentro. En primer lugar, tenemos una mirada histórica. En segundo lugar, vamos a hablar de las virtudes de la ciudad. Es decir, ¿qué aporta la ciudad cuando nosotros empezamos a vivir en ella? Porque la ciudad tiene unas condiciones y por consiguiente transforma al ser humano. Pero eso también trae unos desafíos, y en esos desafíos también hay amenazas. Y al término de ese recorrido, que va a ser un recorrido sobre todo antropológico, histórico, sociológico, pues vamos a ver un poco de la visión bíblica y de la visión creyente sobre la ciudad. Este es el itinerario que les propongo en nuestra reflexión de hoy. Empecemos con el tema de la ciudad. Es decir, empecemos con la historia, empecemos con los orígenes. Como he dicho, para la mayor parte de nosotros, el estar en ciudad y el vivir en ciudad es algo que ni siquiera nos planteamos. Así ha sido siempre. Pero por supuesto, esta no es la realidad de la humanidad. La búsqueda de los orígenes de la humanidad nos lleva a algo muy distinto, que son los cazadores y los recolectores, es decir, la existencia nómada. La existencia nómada implica muchas cosas. Implica que los grupos humanos son bastante más pequeños, son bastante más cohesionados y además tienen una preocupación constante por aumentar su número. No se concibe, por ejemplo, 200.000 personas recorriendo, dando vueltas para conseguir el desayuno, ¿no? Eso no es posible. Los grupos nómadas son grupos pequeños y el régimen de subsistencia ocupa la mayor parte del tiempo útil de las personas. Ahí viene una primera gran revolución cultural en la humanidad, que es el sedentarismo. El sedentarismo viene básicamente con la agricultura. Cuando lo miras bien, te das cuenta que la agricultura y, bueno, la ganadería son un cambio realmente impresionante en lo que significa ser humano, porque la retribución para un cazador o para un recolector es inmediata. La persona que está en la pesca o la persona que está consiguiendo frutas en el bosque o la persona que acaba de cazar su presa tiene la retribución inmediata. La concepción cultural y la concepción humana del tiempo cambia radicalmente cuando entra en juego la agricultura. Tú no puedes sembrar por la mañana tu trigo y por la tarde decir, ¿dónde está mi pan? Se necesita un conocimiento de la realidad, un conocimiento, una especie de diálogo, una especie de interacción con la realidad natural que implica paciencia y que implica también una determinada organización. Mientras que en una sociedad de cazadores y recolectores, las tareas se reparten muy pronto y muy fácilmente en unos cuantos roles, cuando nosotros hablamos, en cambio, de una sociedad sedentaria, hay que hacer muchas otras cosas. Es necesario almacenar alimentos, es necesario buscar abonos y, sobre todo, algo que nosotros también damos por hecho en nuestra época. Hay que pensar en quién va a defender ese grupo humano. Como un pequeño paréntesis y adelantándome algo de la visión bíblica, esto es algo que la gente no suele tener en cuenta cuando nos vamos a las páginas del Antiguo Testamento. Buena parte de lo que encontramos en el Antiguo Testamento se refiere a estos orígenes de la sociedad humana. Orígenes donde no se puede dar por descontada la protección de los seres humanos mismos. Es decir, estamos hablando de tiempos de agresividad, tiempos de barbarie. Porque tener a un grupo humano, digamos unas 100, 200 personas, que ese podría ser un grupo típico en la época de Abraham, estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo, tener 100 o 200 personas y numerosos ganados, es como estar paseando un delicioso chocolate en una escuela elemental. Siempre habrá alguien que quiera apoderarse de esos ganados, de esa harina, de esas riquezas, de esas mujeres, de esos hombres para volverlos esclavos. De modo que la sociedad sedentaria es también la sociedad que tiene que empezar a plantearse problemas de jerarquía, problemas de gobierno, problemas de defensa, que estaban, pero de un modo mucho más simplificado, en el modelo social anterior. El sedentarismo muy pronto significa el buscar entonces una defensa, y por eso tantos de esos asentamientos humanos primeros tienen la idea de la muralla. Esa es prácticamente la norma, tener una muralla. Hay que construir una muralla porque hay que alejar a los enemigos, y dentro de los enemigos también hay que contar otro elemento que para nosotros no existe. Ninguno de nosotros creo que tiene que preocuparse por las noches si va a llegar un puma o si va a llegar un oso, si va a llegar un lobo, un tigre. Pero esos fueron problemas reales para esta gente. En la época del rey David, es decir, en el año 1000 antes de Cristo, alrededor del año 1000 antes de Cristo, el problema de los pumas, los osos, los lobos, los leones, uno no se imagina leones en esa región del mundo, pero era un problema real. Y por supuesto, es bastante difícil entrar en un pleito jurídico, llevar a una uri, a un león, no es fácil. La gente no cae en cuenta de esto. Y es bueno subrayarlo porque mucho de lo que nosotros llamamos violencia dentro de la Biblia es simplemente la cotidianidad con la que estas personas se enfrentaban. Cotidianidad en su lucha por la supervivencia frente a las fieras, frente a otros pueblos. Pensemos que la costumbre que había en aquellas épocas remotas, es decir, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, la costumbre que había cuando un pueblo vencía a otro pueblo, cuando una tribu vencía a otra tribu, la costumbre que había era, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, asegurar al jefe, al rey, vamos a llamarlo, encarcelarlo, detenerlo, que no pueda dar órdenes. Pero lo segundo que hay que hacer es matarle los hijos. Eso es automático. Hay que matarle los hijos. A uno le parece eso una extrema crueldad, porque de una manera, diríamos, automática, esa es la palabra que viene a mi mente, esta era el actuar de ese tipo de tribus. Se asegura, se apresa al rey o se le mata, y ante todo, más importante que matarlo a él, matarle los hijos. ¿Por qué es importante matar los hijos? Porque esos niños no van a quedar pequeños. Esos niños crecen, y esos niños cuando crecen buscan venganza. A uno le parece extremada crueldad eso. Uno dice, pero ¿cómo son capaces de degollar niños, de matarlos, de atravesarlos con lanzas? Pero para ellos ese era el único procedimiento que había que seguir. Bueno, se producen entonces los primeros asentamientos. Evidentemente, yo creo que nadie discute esto, la primera experiencia o el primer modelo de ciudad está vinculado con esa revolución cultural que nosotros damos por hecha y que se llama la agricultura. Ese es el primer fenómeno de asentamiento. Ese es el primer tipo de ciudad. Parece que entre las ciudades más antiguas del mundo, probablemente la más antigua es Jericó. Esta ciudad que se menciona queda relativamente cerca de la ciudad de Jerusalén. Jericó se menciona en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Josué, se cuenta la conquista de la ciudad de Jericó, ciudad que ya era amurallada en esa época, según lo que acabamos de explicar. ¿Cuándo sucede lo del libro de Josué? Eso sucede alrededor del siglo XII antes de Cristo. Tenemos el testimonio entonces de esas primeras ciudades. Sigamos nuestro recorrido histórico. Vamos a irnos hacia los siglos V o IV antes de Cristo y vamos a cambiar de escenario. Llegamos a una realidad diferente. Es la famosa polis, la polis de los griegos. ¿Cuál es la novedad que aparece con la polis? Se nota especialmente en el hecho de que la concepción que tienen los griegos es que cada ciudad tiene que ser lo que nosotros llamaríamos un mundo. Cuando uno estudia estos temas en el bachillerato o en la universidad, se nos habla de ciudades-estado. Ellos no tienen la concepción exactamente de un territorio, así como nosotros hemos aprendido una geografía con unas fronteras, con unas relaciones estables con otros vecinos. No, para ellos lo que existe es la polis. Y la definición de ciudad que nos ofrece Aristóteles, yo creo que es bien interesante. De ahí viene la palabra política. La política es el estudio sistemático de cómo debe ser una polis. Para Aristóteles, lo que tiene de interesante, lo que hace diferente a la polis frente a otros modos de agrupación humana, es que cada polis es autosuficiente. Es decir, el ser humano no está completo Ya estas son ideas que van a enriquecer lo que después digamos de las virtudes y los desafíos. Para filósofos como Aristóteles o como Platón, el ser humano, considerado en el límite de su piel, está incompleto, porque yo no puedo alcanzar la plenitud de mi propio ser en soledad. Yo necesito de otros que tengan otros oficios. Yo necesito de otros que me enseñen. Yo necesito de otros que me protejan, o tal vez yo soy el que los protege a ellos y ellos me alimentan. Entonces, la polis, dentro de la concepción de un Aristóteles o de un Platón, por supuesto la obra más conocida de Platón en este sentido es el diálogo que lleva por nombre La República. La idea es que la polis es completa, es decir, el ser humano no está completo en su soledad. Diríamos, en su subjetividad, el ser humano tiene necesidades más grandes de las que puede satisfacer por sí mismo. Entonces necesita de un entorno, necesita de un hábitat. Así como yo no puedo criar una gaviota si no es en un determinado hábitat, así como no puedo tener un oso polar si no es en un determinado hábitat, la ciudad es el hábitat del ser humano. Este descubrimiento, esta manera de hablar del ser humano, realmente es una novedad. Y es el comienzo de una serie de experimentos culturales que se vivieron especialmente en la antigua Grecia. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que cada una de estas antiguas ciudades era muy celosa de su propia identidad. Aquí creo yo que conviene recordar algunas de las antiguas ciudades. Por supuesto, ya no existen como fueron concebidas o como tuvieron su periodo en la historia. Interesante el caso de Atenas, por ejemplo. Atenas es una ciudad que tiene una gran cantidad de esclavos. Algunos calculan que el 90%, oiga la cifra, el 90% de la población de Atenas eran esclavos. El 10% solamente eran hombres libres. Y dentro de ese 10% había entonces la capacidad y había la libertad para la discusión. Era famosa en Atenas una plaza que llevaba el nombre de Ágora. El Ágora de los atenienses es el lugar de la discusión y es el lugar también de tomar las decisiones. Podemos decir que los primeros experimentos de democracia surgen en la antigua Grecia, y Atenas, indudablemente, es avanzada en este sentido. Hay que llamar la atención sobre un hecho. Por supuesto, repugna a nuestra conciencia decir que un 90% de la población eran esclavos, porque los esclavos literalmente podían ser comprados, podían ser vendidos, podían ser usados, podían ser castigados. Aristóteles llega a decir, el mismo Aristóteles al que acabo de elogiar, llega a decir que un esclavo es como una máquina que se mueve sola. Es una visión antropológica escandalosamente baja. Pero, aunque eso es repugnante y ninguno de nosotros aprobaría algo así, algo bueno salió de ahí. Y es que la concepción de que el ser humano no está hecho solamente para luchar por su supervivencia. La concepción de que la vida humana tiene niveles más altos, que para ellos eran los niveles de la especulación, de la discusión filosófica. Esa realidad también va a impregnar lo que significa la vida humana en su conjunto y lo que significa la ciudad en particular. Voy a tratar de explicar esta misma idea de otra manera. Nos damos cuenta que en el modelo de un grupo de cazadores y recolectores, devolviéndonos al principio, el conseguir el sustento se convierte en la única, prácticamente la única actividad. Es decir, lo único que hacía la gente era sobrevivir. Si hubiéramos entrevistado a alguno de aquellos cazadores y recolectores del tercer milenio antes de Cristo o de ahí para atrás, si entrevistamos a uno de esos recolectores y le decimos, bueno, ¿cuál es su programa para hoy? Sobrevivir. Y para mañana, sobrevivir. Y la semana entrante, sobrevivir. Entonces, Observa desde el punto de vista filosófico lo que esto significa. Gastar la vida sobreviviendo. Y examina la pobreza que esto implica desde el punto de vista humano. Significa que el espacio para otras expresiones de vida humana, como puede ser, por ejemplo, el pensamiento, la cultura, el arte, la filosofía, ese tipo de cosas realmente no tienen tiempo, porque estamos todo el tiempo sobreviviendo. Es lo único que se está haciendo. Entonces, en el modelo de Atenas hay una novedad, y es la conciencia de que la sociedad tiene que organizarse de tal manera que la vida humana no sea solo sobrevivir. Esa herencia griega, particularmente ateniense, esa herencia nos ha marcado a todos, porque todos somos deudores de la filosofía griega, pero es inconcebible el modelo de la filosofía griega si no tuviéramos personas que dijeron la vida tiene que ser más que simplemente sobrevivir. Mencionemos otra ciudad también de esa antigüedad, Esparta. Esparta era básicamente un cuartel, era un cuartel gigantesco. En Esparta todo estaba organizado en torno a la guerra. Ustedes pueden recordar la mentalidad de Esparta si vieron la famosa película 300. Leónidas es uno de los grandes héroes de la historia de Esparta. Pero Leónidas es representante de toda la mentalidad de una ciudad. Es una ciudad que está organizada completamente en torno a la defensa. De las ciudades griegas, de las ciudades del mundo griego antiguo, Esparta es completamente única por una razón. Porque Esparta no tenía murallas. Y la razón por la que no tenía murallas es porque estaban tan seguros los espartanos de su tremendo poderío militar, estaban tan seguros de su capacidad de victoria, que para ellos no era necesaria una muralla. Hay una famosa anécdota, un rey extranjero, es decir, no espartano, porque eso es lo que significa extranjero ahí, les mandó una carta a los espartanos diciéndoles: si yo entro en la ciudad de ustedes, voy a apoderarme de sus bienes, voy a violar sus mujeres, voy a matar sus niños, voy a esclavizarlos a todos, voy a quemar la ciudad. O sea, les mandó una cantidad de amenazas. Y los espartanos respondieron con una carta que solo traía una palabra: sí, sí. Es decir, si usted logra eso, si usted logra conquistarnos, si usted logra meterse en esta ciudad. Los espartanos educaban a los hombres y a las mujeres para la guerra. El papel principal de la mujer en Esparta era parir guerreros. Ese es el papel principal. Y una mujer espartana tenía que ser capaz de entrar en la batalla y tenía que ser capaz de dar a luz guerreros sanos. Si una mujer daba a luz un bebé que tenía algún defecto, ese defecto podía ser, por ejemplo, tener el paladar hendido o tener el lóbulo de la oreja como no les gustaba a los espartanos. Yo no recuerdo en este momento si para ellos el modelo estándar era lóbulo pegado o lóbulo despegado de la cara. Pero si el bebé nacía y tenía el lóbulo de la oreja despegado, vamos a suponer que ese fuera el caso, la mamá mataba al bebé. El bebé salió imperfecto. O sea, una mujer es una máquina de producir guerreros perfectos. Las mamás criaban a los hijos en Esparta, a los hijos y a las hijas, más o menos hasta los 9 a 10 años de edad. Aquí hay varios que morirían, varios que no sobrevivirían en Esparta. Las mamás en Esparta criaban a sus hijos únicamente hasta esa edad, es decir, hasta la adolescencia, preadolescencia, adolescencia. Porque de ahí en adelante el Estado se encargaba. El Estado es el gran papá y el Estado es la gran mamá en Esparta. Y todo tiene que ver solamente con la guerra. Esta obsesión por la defensa, en el caso de los espartanos, llegó a ser de esta ciudad una especie de cuartel, como hemos dicho. De modo que era una ciudad imbatible, pero también era una ciudad cerrada dentro de ese único interés. Nosotros no recordamos pintura de Esparta, ni teatro de Esparta, ni literatura de Esparta, porque ellos estaban muy ocupados siendo los mejores guerreros que el mundo conocía. Otra ciudad que yo creo que es interesante recordar en la antigüedad es Persépolis. Persépolis es una ciudad que se menciona muy poco, y la razón por la que se menciona muy poco es porque no quedó nada de ella. Persépolis fue una ciudad arrasada completamente en el siglo IV antes de Cristo por el gran guerrero Alejandro Magno. Alejandro Magno no era griego, era del norte, era macedonio. Alejandro Magno llegó a la ciudad de Persépolis. Nunca sabremos lo que se perdió en Persépolis, porque Alejandro llegó, una de las personas más arrogantes que ha pisado este planeta es Alejandro, llamado Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Alejandro llegó a las puertas de Persépolis y dijo: miren, nosotros los vamos a vencer a ustedes. Ese era tan arrogante como los espartanos. Nosotros los vamos a vencer a ustedes. Entonces tienen dos posibilidades: ríndanse, nos pagan tributo y conservan su ciudad, o si no, pues nosotros acabamos con la ciudad de ustedes. Pero resulta que los emisarios que mandó Alejandro para que dieran ese mensaje, uno fue torturado y asesinado, al otro lo mataron sin más fórmula de juicio, y a otro me parece que lo mutilaron horriblemente y lo devolvieron así para que le diera el mensaje a Alejandro. Esto para que recordemos cuál era el mundo en el que vivía esa gente. Y entonces Alejandro montó en su caballo preferido, que no era Bucéfalo sino Cólera, montó en Cólera y decidió que había que acabar la ciudad. Es uno de los casos más impresionantes. No quedó nada de Persépolis, que era la capital del imperio persa. Los persas, para que te ubiques, fueron los grandes dueños de toda esa zona de Mesopotamia. Gente como Ciro, como Darío de Persia, se recuerda en la historia. Pues bien, la capital del imperio persa se llamaba precisamente Persépolis. De Persépolis no quedó nada. Otra ciudad que fue arrasada espantosamente y de la que no quedó nada muchos siglos después fue Alejandría. En Alejandría estuvo una de las más grandes bibliotecas que ha conocido el mundo. La biblioteca de Alejandría fue acabada por el avance del imperio musulmán. Bueno, podríamos decir muchas otras cosas, pero tenemos que avanzar en nuestro tema. Saltemos a la Edad Media. ¿Cuál es la novedad que trae la Edad Media en términos de ciudades? La novedad se llama el comercio. En la Edad Media, si recordamos bien, lo que tenemos es una sociedad organizada en torno a la agricultura, es una sociedad feudal, es una sociedad en donde la protección principal está en el castillo. Por eso asociamos a la Edad Media con los castillos. Pero resulta que, como ya lo había predicho Aristóteles, el ser humano no es autosuficiente, y en un castillo y en una región limitada es difícil producir todo lo que el ser humano necesita o todo lo que apetece. Todo lo que le apetece. Y por consiguiente, era necesario el comercio. Es muy interesante ver que el surgimiento de las ciudades, de los llamados burgos en la Edad Media, está marcado por el comercio. Fíjate cómo los ejemplos que estoy dando son asentamientos humanos que nacen en torno a un determinado interés. Atenas, frente al interés de ser plenamente humanos, es decir, tener una existencia plenamente humana. Esparta, la obsesión por la defensa. Pues bien, los burgos medievales, que se reconocen incluso en el nombre de ciudades actuales por esa terminación burgo. Encontramos Estrasburgo, por ejemplo. Encontramos Friburgo. Pero resulta que hay una gran cantidad de poblaciones que se llaman Friburgo o Freiburg, porque la raíz Frei en alemán está indicando lo que es libre. En torno al comercio, en torno al dinero y en torno a la codicia nacen estos burgos que se sustraen al dominio de los reyes y al dominio también del clero. La gran novedad de los burgos medievales, llegando ya casi a lo que conocemos como Renacimiento, es que estos nuevos asentamientos no tienen un gobierno que sea establecido por vía de aristocracia, por vía de monarquía, aunque tengan reyes, sino que su principal polo de atracción, su centro vital, está en la capacidad de hacer circular dinero. Ahí es donde surge una clase social nueva. Si en la antigüedad los guerreros, los reyes, que eran herederos de los guerreros, los sacerdotes, eran castas o eran clases sociales que tenían los primeros puestos, a partir del siglo XII, XIII, XIV, se va afianzando la idea de que los verdaderos líderes, los verdaderos protagonistas en la ciudad, son los que tienen el dinero. Ciudades como Venecia, muy particularmente, por su posición estratégica, por su capacidad de recibir comercio de Oriente y lanzarlo hacia el corazón de Europa, ciudades como Venecia, ciudades como Génova, ciudades como Lyon, empiezan a convertirse en los verdaderos protagonistas del desarrollo europeo. Y dentro de esas ciudades, los verdaderos líderes van a ser aquellos que tienen dinero. Un caso muy interesante es el de la familia Medici, conocida por muchas razones dentro de la historia de Italia. Es muy interesante esta familia porque para ellos el construir la ciudad, el engrandecer la ciudad, el embellecer la ciudad, es una manera de afirmar su propio poder. El poder nuevo que surge en esta época, y ya tenemos que llegar al Renacimiento, es básicamente el poder del dinero. Así nos vamos a encontrar ciudades que se vuelven cada vez más hermosas, y en ellas aparece por primera vez una idea que, si ustedes recuerdan, no había estado antes, y esa idea es que las ciudades tienen que ser diseñadas. El concepto de urbanismo aparece únicamente en el Renacimiento. Cuando uno hace un pequeño recorrido histórico por la manera como se vivía en una ciudad como Roma, la cosa es simplemente escalofriante. Es decir, lo que se vivía en Roma era espantoso, porque la mayor parte de Roma no estaba hecha de piedra, ni de ladrillo, ni de mármol. El principal elemento de construcción en Roma era la madera. Había barrios enteros que estaban hechos de madera en la antigua Roma, en la época precisamente de Nerón. Y la gente en general estaba tan ocupada trabajando que no tenían ocasión de preparar sus alimentos en casa, de manera que compraban en restaurantes, algo muy parecido a lo que hacemos en nuestra época, comprar y llevar a la casa para calentar. Pero cuando tú estás en la Roma antigua y tienes que calentar, entonces, ¿qué significa calentar? Tener fuego en un ambiente de madera reseca, de modo que los accidentes, los incendios por accidente en Roma, eran la cosa más frecuente del mundo. Si tú te pones a pensar lo que significa, por ejemplo, deshacerse de los excrementos y otro tipo de basura humana, era un tema que no tenía solución. Uno se queda espantado de descubrir que hasta el siglo XIV, en una ciudad como Londres, los excrementos humanos y los orina y demás desperdicios humanos y de cocinas circulaban por las calles. Es decir, había zanjas y eso circulaba ahí. O sea que no debía ser muy agradable ir a Roma en el siglo I o ir a Londres en el siglo XIV. Creo que es mejor ir a Londres en el siglo XXI, por si acaso se les ocurre en el colegio hacer alguna salida cultural. Entonces, Londres, lo mismo que las demás ciudades, padecía de esto. Son cosas que uno las da por descontadas. O sea, uno da por descontado que uno bota la basura y hay alguien que periódicamente recoge la basura. Uno da por descontado que uno se deshace de lo que sale de su cuerpo y allá verán qué hacen con eso. Uno no se preocupa más. Probablemente se vuelve a preocupar si tiene que salir de Bogotá y pasa por ciertos sectores y dice: esto aquí huele como raro. Huele como raro, no, huele al producto no procesado adecuadamente de todos nosotros. Entonces, en el Renacimiento empieza a surgir esa idea de que la ciudad ha de ser diseñada, y nace entonces el concepto del urbanismo. Viene después, dentro de este rápido recorrido, viene después otro fenómeno que se llama la revolución industrial, básicamente a partir de la máquina de vapor. Ciudades como Manchester o Denver en Inglaterra van a ser las grandes adelantadas de este fenómeno de la revolución industrial. Y entonces la ciudad entera se convierte en un taller. Fíjate cómo a lo largo de los siglos la ciudad va adquiriendo distintos rostros. La ciudad como escuela de filosofía, la ciudad como biblioteca, la ciudad como templo, la ciudad habíamos dicho como cuartel en el caso de Esparta. La ciudad es un fenómeno que va evolucionando, es como un organismo vivo que se va adaptando a los intereses y a las necesidades de los distintos grupos humanos. Entonces, en la revolución industrial, la ciudad se convierte en un gigantesco taller y lo único que importa es producir más y mayores bienes, con un cambio muy grande. Porque en la medida en que la ciudad se convierte en un gigantesco taller, sus propios ciudadanos quedan a la vez como obreros y como consumidores. Es decir, que a partir de la revolución industrial, podríamos decir finales del siglo XVIII, pero sobre todo siglo XIX, en la revolución industrial se redefine lo que significa el ser humano. Y ahí entramos en lo que hoy la gran mayoría de las personas consideran como su vida, es decir, producir, consumir y entretenerse. Ese modelo, esa idea de que vivir es producir, consumir y entretenerse, es la herencia que la revolución industrial y la revolución capitalista anunciada por Adam Smith habría de producir en Occidente, empezando principalmente por Inglaterra. Terminemos esta parte histórica mencionando algo sobre el siglo XX. En el siglo XX ya no tenemos la polis, tenemos la metrópolis. Tenemos la metrópolis, es decir, tenemos la ciudad de grandes medidas. Metrón significa medida en griego. Metrópolis quiere decir la ciudad de grandes medidas. Y en el momento en el que la ciudad se vuelve colosal, la ciudad se vuelve gigantesca, en ese momento empiezan a surgir ciudades dentro de la ciudad. Empiezan a surgir sectores que son los únicos sectores donde uno vive. Uno puede estar en una ciudad como México, como París, como Nueva York o como Bogotá, y uno puede vivir y morir sin visitar sectores de la ciudad que además tampoco le interesan. Es decir, nosotros no vivimos en la misma Bogotá todos, aunque si a uno le preguntan dónde vive y uno tiene que poner ahí su código postal o tiene que poner su ciudad de residencia, uno dice Bogotá. Pero eso no significa que los que estamos aquí vivamos todos en la misma Bogotá. Incluso las personas que físicamente están habitando próximas unas de otras tampoco tienen exactamente el mismo lugar de vida. Su espacio vital, entonces la ciudad se redefine como una cosa distinta, se redefine como un espacio vital. Es muy interesante, por ejemplo, en este sector en el que estamos y un poco más abajo, llegando hacia la carrera séptima, uno se da cuenta que hay personas que solo van a determinados centros comerciales. Los centros comerciales se han convertido como pueblitos y son diseñados para que sean así, como pueblitos, de manera que la gente va al centro comercial no solamente a hacer comercio, sino va al centro comercial a vivir. Ahí encuentra su ciclo de producir, de consumir y de entretenerse. Esto a su vez tiene una serie de desafíos que son los que vamos a enumerar en unos minutos. Por último, en nuestro recorrido por la historia de la ciudad, tengamos presente que no solamente la comunicación va a suceder entre seres humanos que se saludan o que discuten frente a frente. Resulta que a partir de las comunicaciones, primero por cable y luego inalámbricas, poco a poco el espacio vital de cada ser humano se vuelve una mezcla de lo virtual y de lo real. Sería muy interesante preguntarle a muchas personas o preguntarnos nosotros mismos si nosotros vivimos más en tal calle con tal carrera o si vivimos más en tal portal o en tal red social. Es decir, el espacio vital ya no es solamente el espacio vital físico, sino que progresivamente ese espacio vital se convierte más en aquello a lo que yo tengo acceso, básicamente a través de internet. Entonces hay ciudades completamente virtuales y hay sentido de pertenencia en direcciones que antes eran impensables. Para muchísimas personas, lo primero que hay que rescatar, lo primero que se consulta en el día y lo último que se ve por la noche es el teléfono celular. En una encuesta reciente, una encuesta no, un estudio, porque las personas no llevamos esa clase de cifras en la cabeza. En un estudio reciente en Francia, se veía que un número apreciable de adultos, siempre se dice, es que los jóvenes, es que los adolescentes, nada de eso. Nosotros, los cincuentones y cuarentones, también tenemos las mismas costumbres. Oiga, 200 veces al día, 200 veces al día consultas su Facebook, sea por ver una foto, un chiste, por poner una actualización, porque me mandaron un meme. 200 veces al día es el promedio de acceso a Facebook. Y para los que son usuarios de WhatsApp, ese es un bus en el que yo no me subí. Simplemente la vida no me da, no se logra. Yo no me subí a ese bus, o no me he subido, no pienso subirme tampoco. En WhatsApp parece que el número es todavía mayor. De modo que hay muchos adolescentes y hay muchas personas que están más en su grupo de WhatsApp que con su vecino de apartamento. Es decir, ¿quién vive al frente de mí? Lo único que pido es que no se meta conmigo, que no haga demasiado ruido porque llamo a la policía. Pero donde yo vivo, es decir, mi espacio vital, es realmente más virtual que real. ¿Qué consecuencias tiene esto? Hay momentos en que tiene consecuencias físicas. Todavía no había aparecido WhatsApp sobre el planeta cuando se hizo un experimento en una universidad en Estados Unidos. Una especie de retiro, pero no era un retiro espiritual. Más bien lo podríamos llamar como una convivencia que organizaron en una cierta universidad en Estados Unidos. Y entonces muchachos y muchachas tenían que participar de ese retiro. Un retiro de 4 días, pero el problema es que el retiro era sin uso de medios electrónicos. Literalmente la gente tenía fiebre, escalofríos, inapetencia, insomnio. No podían dormir. ¿Qué se está diciendo de mí? ¿Qué publicó Adrianita? Roberto sacó las fotos. ¿Cuál era el chiste de hoy? Es decir, nuestro espacio vital se ha transformado de tal manera que el concepto mismo de ciudad en cierto sentido ha explotado. Es asombroso encontrar una gran cantidad de personas que tienen una tremenda cultura de lugares a donde nunca han ido, simplemente porque conocen mucho de ese sitio o tienen muy buenos amigos allá. Bueno, este es el recorrido desde cazadores y recolectores hasta mundos virtuales. La ciudad refleja lo que significa espacios vitales.